Tengo una consulta sobre la justicia social. ¿El debate de la ciudadanía forma parte, va dentro de la justicia social o es algo que se relaciona con la justicia social?
A ver, la diferencia entre si es algo que forma parte, en realidad es algo más que se vincula, pero vos tenés que pensar que lo que dice Devoto, Devoto dice que la cuestión social es la cuestión nacional. A fin del siglo y sobre todo a principios del siglo XX. Entonces, como cuestión nacional, está muy vinculada a la definición del ciudadano. Porque si vos tenés una cuestión social que las clases dirigentes pegan mucho a los efectos no deseados de la inmigración, ¿qué es lo que piensa la clase dirigente argentina a principios del siglo? Que la sociedad es un cuerpo, como un cuerpo biológico, digamos, ¿no? Y la inmigración es una especie de enfermedad que se ha instalado, que en su momento se pensó como solución y que ahora se está viendo como que creció, digamos, como un tumor que creció más de lo que tenía que crecer. Entonces tenés que extirparlo o tenés que ver cómo lo atacás. Una de las formas de atacarlo es definir una identidad nacional, lo cual se pega inmediatamente con la construcción ciudadana. Porque vos a ese inmigrante lo tenés que transformar en un argentino, para que se sienta argentino y por lo tanto entonces deje de pensar como extranjero. Digamos, no deja de ser una ingenuidad, porque el que es anarquista puede ser nativo como puede ser extranjero. Pero,
anarquista argentino.
Claro, en la mentalidad de la época, la inmigración es la causante de buena parte de los males sociales. Entonces, hay que aplicar medidas correctivas. Y las medidas correctivas, algunas son coyunturales. Por ejemplo, leyes, por ejemplo, ya sea leyes de contención social como leyes represivas. Pero otras son de más largo plazo. Y la construcción ciudadana es la que yo pienso que es a más largo plazo. La solución que se visualiza como a más largo plazo. Porque es la que va a lograr transformar la sociedad. Y ese sería como la especie de remedio más importante. Bueno, ustedes piensen, después lo retomamos, ¿no? Bueno, ustedes piensen que este periodo que vemos acá, hola, empieza con una crisis, que es la del 90, que es una crisis económica, y es una crisis política, ¿verdad? Es económica por el grado de dependencia que ustedes ya saben de qué implica el modelo agroexportador, lo cual hace que Argentina esté muy
pendiente
de cómo funciona el comercio exterior. A cualquier crisis del sistema capitalista internacional, evidentemente, en tanto el país está más inserto en el sistema internacional, más son los efectos de la crisis. O sea, que hay una crisis económica, de esto que ya hablamos en su momento, pero que guarda relación con la política, pero que la crisis política a su vez tiene sus propias causas, que tienen que ver con condiciones internas, tal vez más coyunturales que estructurales, pero que están haciendo explosión en el 90. Es decir, acá tenemos el modelo agroexportador altamente dependiente. Bien, esto es lo que está marcando las condiciones de la crisis. Esto es estructural, esto tiene que ver con el modelo de inserción de Argentina en el mercado internacional. Pero lo político, que a su vez se van a terminar tocando, tiene que ver con el régimen político imperante en la época, que de algún modo ha tenido una fisura, una fractura con la división al interior del PAC entre Roca y Juárez Celman. Es decir, que acá hay una división interna al interior del propio Partido Autonomista Nacional que ha derivado en que Roca se ponga en la vereda de frente del presidente. Eso es coyuntural, pero es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué les digo yo que al final se tocan? Porque finalmente una presidencia como la de Juárez Celman, ultraliberal, digamos, que se desprende de todo lo que el Estado administraba porque considera que el capital exterior, capital externo, gobierno es el mejor administrador, digamos, de los transportes, de las comunicaciones, un periodo donde la expansión económica parece estar en su máximo esplendor, y de golpe se sienten los efectos de la crisis. ¿A quién se va a culpar a la crisis? Bueno, parece ahora en España. ¿A quién se está culpando de la crisis? A Zapatero. Hasta el PPN, que es el partido de derecha, no le votó ayer la reforma del ajuste salarial. Y fíjense que es la derecha que todas las veces hizo ajuste. Lo que pasa es que la crisis que está viviendo en estos momentos España y otros países de la Comunidad Económica Europea, ¿quién la va a ligar de rebote? El que está en la presidencia, digamos. Entonces, se culpa a Zapatero, que por otro lado le están imponiendo que haga ajuste, igual que al presidente griego, que no sabe ya qué diablo va a hacer, con las viejas recetas estas, que son simplemente lo que hacen es ajustar a la sociedad, con lo cual bajan el consumo. Es decir, son las viejas recetas que aplicó en su momento acá el Fondo Monetario Internacional. Pero los presidentes, como que le da la plata a la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica le dice a Zapatero: bueno, mire, nosotros le ayudamos a salir de la crisis, pero usted tiene que ajustar. ¿Cómo ajusta un país? Y ajusta bajando los salarios, disminuyendo los apoyos sociales, como el pago que se hace a las familias cuando tienen hijos, digamos, bajando las jubilaciones, digamos, esos son los ajustes. Entonces, ¿qué está pasando en España ahora? ¿A quién le están dando? ¿A Zapatero? ¿Acá quién le van a dar por el cero? Entonces, en esa se engancha Roca. Y el resto de la oposición se engancha Mitre, digamos, y los otros grupos políticos que están parados, ya sea como oposición, como en el caso de Mitre, o al interior del PAN, como en el caso de Roca. Que no le perdona a Jorge Sema, que lo que hizo es desplazarlo, generar una figura presidencial, por eso lo del unicato, muy personalista, dirigir el PAN, intervenir todas las provincias que eran roquistas, o sea, realmente se lo sacó de encima a quien lo había generalmente llevado a la presidencia.
Es sí. Como que en esta fisura de plan de los que van a seguir a Selman y los que siguen a Selman y los que van a seguir a, digamos, a Roca.
Sí. Pero eso dentro del PAN, pero además de la división interna del PAN, que vos tenés los que son incondicionales de parecer más, que así se lo va a llamar el roquismo, y los que son roquistas, vos tenés que sumar el resto de la oposición, que también se van a enganchar en el paquete. Cuando decimos el resto de la oposición, ¿qué decimos? Por ahí a un autor que dice políticos en disponibilidad, es decir, todos los que están dando vuelta esperando la posibilidad de tener espacio político. Mitre, que desde que hizo la revolución del 74 no ha vuelto, ha quedado desplazado. Es una figura importante, es el director de uno de los principales diarios del país, es un historiador que ya está escribiendo reconocido, pero el espacio político, lo que dice el espacio político, no lo tiene. Es una persona influyente, pero nada más. Los católicos, ¿sí? Acuérdense que Roca y todo el grupo del PAN eran expresión del liberalismo laico muy propio de la época, y por lo tanto habían excluido a la iglesia como elemento de poder. Acuérdense de la creación del registro civil, la necesidad de incluir los hijos y los matrimonios en el registro civil, el sacar alguna parte de la educación a la iglesia, la ley 1420, es decir, todo lo que la iglesia había sentido como un ataque a una actitud de poder que evidentemente había tenido hasta ese momento como una de las corporaciones, las tantas corporaciones de poder que actuaban en el país. Entonces, ahí tienen los grupos Mitre, más los grupos católicos, más sectores del ejército, es decir, hay una serie más opositores de otros partidos políticos más chiquitos que habían quedado después de, por ejemplo, la desaparición de Alsina, como era el Partido Republicano, digamos, que no tenían fuerza política todavía suficiente, pero que sin embargo, digamos, se anotan en esta carrera de la oposición. Bueno, esto más esto, va a provocar la crisis y la revolución del 90. Por eso yo siempre digo que son dos elementos que tienen que ir juntos. Muchas veces nos pasa que hacemos es un tema muy de examen, miren, hasta se lo digo, porque es un tema que, como es muy central en la materia, uno lo suele preguntar. Y muchas veces los alumnos empiezan por cuál es el manirroca, qué sé yo, y no mencionan la crisis económica, o la inversa, mencionan la crisis económica. Entonces, estas dos cosas van muy pegadas. La crisis y la revolución son dos cosas que hay que agarrar juntos. Elementos estructurales externos y elementos de coyuntura interna que tienen que ver con el propio funcionamiento del régimen político. Entonces, acá tienen una crisis. Y acá, en la materia, nunca sabemos bien si termina, en qué año termina y damos vuelta alrededor del tema, pero yo diría que termina en el 14-16. ¿Por qué estoy tomando dos cifras, dos años? Porque estoy tomando crisis económica, elementos políticos.
Y la guerra en Europa también.
Exacto. La guerra en Europa está planteando otra vez, y ahora mucho más fuerte que en el 90, un cimbronazo muy fuerte. Si bien Argentina tenía, ustedes esto ya lo saben, un desarrollo industrial, era bastante incipiente y se dependía mucho de las importaciones. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero la guerra generó demanda, eso es cierto, de carne y de cereales, porque los países refrigerantes tanto, por eso Argentina, no por eso, además se discute mucho, pero Argentina se declara neutral. Frente a la neutralidad, tanto los partidarios del eje como los aliados, los dos le plantean demanda de carne, granos permanentemente. Ahora, ¿qué pasa? La guerra también está en el mar, entonces eso hace que los barcos no lleguen a puerto, disminuyen, no hay bodegas, digamos, para mandar alimentos. Entonces, disminuyen las importaciones, porque las potencias que surtían de bienes importados están en guerra, pero también bajan las importaciones a pesar de que hay demanda. ¿Por qué? Porque no hay forma de mandarlas, digamos. Porque la guerra en el mar evita que los barcos de comercio, digamos, funcione. Entonces, esto, en este periodo, nosotros vamos a tener un receso económico que va más o menos hasta 1904. Desde 1889, esta es etapa de receso. Vieron que las crisis del capitalismo abarcan periodos largos, es decir, no se recuperan rápidamente. Acá esta etapa de recesión, ahora. Pero entre el 4 y 1912 hay un periodo de crecimiento. Esto está ya siendo una etapa nuevamente de crecimiento. Por eso cuando se festeja el centenario de la Revolución de Mayo, Argentina quiere mostrar su esplendor. Es el granero del mundo, es uno de los principales productores de carne. Ahora, ¿qué pasa? Acá ya se empiezan a sentir los primeros efectos de lo que son los reacomodamientos mundiales que en el 14 van a derivar en un estallido de la guerra. Agosto del 14, julio creo que es el 14, ya bien mediados del 14 ya tenemos instalada la guerra. Y eso trae entonces crisis económica a la país. Al punto tal que, por ejemplo, en el año 15, porque los efectos siempre son unos meses después, en el año 15, por ejemplo, les cuento, Buenos Aires no hay, Buenos Aires, en el país no hay carbón, porque las potencias beligerantes están usando el carbón de piedra, que era el que se usaba, casi importaba el carbón. No hay carbón y entonces al no haber carbón, la fábrica no funciona, no funcionan los talleres, no funcionan los ferrocarriles. No hay aceros. Es decir, empiezan a faltar elementos básicos que hacen que muchas fábricas, talleres, los propios ferrocarriles, algunas incluso cierran, muchas cierran o entran en recesión. Esto produce desocupación. Entonces, estos años son años de un importante desempleo y desocupación. Al punto tal que la Intendencia de Buenos Aires, por ejemplo, hace ollas populares, el Patronato de la Infancia lo mismo, hay saqueos a los comercios en búsqueda de alimentos, las provincias dejan de pagar los sueldos, la provincia de San Luis, por ejemplo, deja de pagar los sueldos a sus empleados y les paga a sus acreedores con vales. Es decir, no tiene la provincia, no es solvente. Lo mismo pasa en provincias como La Rioja, en provincias como Santiago del Estero, digamos. Las provincias están en serias condiciones económicas. Y Buenos Aires, en el año 15 hay 65 huelgas en Buenos Aires. Es decir, que hay mucho conflicto social porque la crisis económica es muy fuerte. Ahora, súmenle nuevamente lo que está pasando en lo político. ¿Qué ha pasado en lo político en estos años? Ustedes saben que la caída de Juárez Celman, ¿de qué manera se sale de la revolución? Siempre decimos que es una revolución, que si bien hay muertos y hay enfrentamientos, se arregla de qué manera. Pactando, se arregla con un acuerdo. ¿El acuerdo incluso qué va a provocar? Exacto, una fractura al interior del grupo opositor entre la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, liderada por Alem. Esta va siempre a ser acuerdita. Siempre va a ser acuerdita. Siempre va a estar acordando con Roca, incluso va a acordar qué pase después de la renuncia de Juárez. Pero esta ya se está ubicando en la oposición. Y de hecho, al muy poquito tiempo, se crea en el año 1891, al muy poquito tiempo ya hace una revolución en el 93 y decreta la abstención electoral. Fíjense que entre el año 91 y este año de acá tienen una fuerza política en oposición, que no solo no está participando en las elecciones, sino que además hace revoluciones. Una en 1893 y otra en 1905. Las revoluciones incluso logran levantar fuerzas militares y políticas de las provincias. No triunfan, pero no dejan de ser revoluciones. Es decir, para cualquier régimen político, un grupo en la oposición que está reclamando, a ver, ¿qué es lo que reclama el radicalismo? Básicamente, ¿cuáles son sus banderas? Ustedes lo saben. Por ahí no está planteando reformas en el modelo económico, sino que está planteando básicamente qué cosa. Cambios en las prácticas políticas, es decir, limpieza de las elecciones, respeto a la Constitución, esas son las banderas, digamos, del radicalismo. Pero es un partido opositor importante. Súmenle a esto el Partido Socialista, que se crea en el año 1896, y acá tienen ustedes dos fuerzas opositoras importantes. El Partido Socialista se presenta a elecciones, pero hace batalla. Y logra incluso algunos triunfos interesantes porque, en tanto es un partido de representación obrera, con la reforma electoral del Don, logra colocar un diputado como Alfredo Palacios en la circunscripción de La Boca, y Alfredo Palacios es un tipo que va a ir sacando leyes muy a favor de la asistencia de los trabajadores y por supuesto en contra de este modelo, que sigue siendo un modelo. Entonces, acá tienen crisis económica, pero también tienen política. ¿Por qué? Porque si yo sigo acá, yo digo, bueno, parece más renuncia, pero ¿quién lo continúa? A causa del acuerdo. Pellegrini y Uriburu, que son dos hombres del roquismo. El ministro del Interior es Roca. Si les menciono eso, no porque me interesen los ministros, no, los ministros nunca los doy, pero evidentemente esto es la vuelta de Roca, es la vuelta del roquismo. Sigamos. ¿Quién sigue después? No por los presidentes en sí, sino para ir viendo cómo se maneja el régimen conservador. Correcto. Luis Alpeña, acuérdense que el candidato de la provincia de Buenos Aires, de un partido modernista, un partido chiquito que recién empieza de la provincia de Buenos Aires, es el hijo. Pero Roca se las ingenia, digamos, para que Luis Alpeña, perdón, el vice de Luis Alpeña es Uriburu, no el vicepresidente de Juárez, el manejado en no importa Uriburu. Luis Alpeña, hombre que está grande, revoluciones radicales que termina renunciando y lo continúa Curibuno. Bien. Otro, el otro presidente. Sí, llegamos a la bisagra del fin de siglo. Roca, segunda presidencia de Roca. Ustedes me dirán, hasta acá no hay duda de que el orden conservador en lo político sigue muy enterito. Las elecciones siguen siendo acuerdos de notables, acá está decidiendo Roca. Roca decidió por el acuerdo acá, con Mitre y el ejército, acá realmente Mitre desempeña para obligarlo a renunciar a Vigo, acá está él otra vez en la presidencia. Sin embargo, esto va a empezar justamente por esto, a mostrar signos de debilitamiento. ¿Cuándo en sí?
A la diferencia con el 80, con la década del 80, puede ser que el acuerdismo fue mucho más marcado con las otras, con los otros grupos opositores. Porque el texto de Tandini plantea que en muchos casos se tomaba como ministros a gente de la UCN, como para mantener un poco, como se empieza a dar un poquito de espacio a cosas opositoras moderadas.
Exacto, ahí dijiste el término preciso, porque en realidad, si vos me preguntás cuáles son las causas profundas que están, que nos diferencian ideológicamente a un Mitre y un Roca, y yo ni te las puedo decir, los dos son masones además, los dos son liberales, los dos son laicos, lo que se están peleando es por el liderazgo político nada más. Entonces, en realidad, esa participación a la oposición, vos lo dijiste muy bien, a la moderada, es decir, a la que comparte básicamente los principios de la ideología tienen que ver con el conservadurismo, no le está ofreciendo a gente del socialismo o a gente de la Unión Soviética.
Darle espacio a sectores que se quedarían calladitos, mediante un espacio o una banda.
¿Cuándo se le empieza a complicar la cosa a Roca? Porque hasta acá yo diría que el roquismo está bastante entero. Pese a que hay revoluciones, hay abstención, hay un partido de base obrera, digamos. La situación ha cambiado en lo político. ¿Cuándo se le empieza a complicar? Yo diría que a principios del siglo, pero hay sobre todo un hecho que está marcando, o dos hechos. Hay una situación a principios del siglo que está marcando.
¿Eh?
Ahora vamos a ir tomando la cuestión social aparte. ¿Vamos? No, no la podemos separar de la política, pero vamos a ir tomando la coyuntura política por ahora, porque la huelga tiene que ver con cuestiones económico-sociales que vamos a ver a continuación, no que están separadas, sino que quiero no desviarme de esto. Es el distanciamiento con Pellegrini. Básicamente, el distanciamiento con Pellegrini y el distanciamiento con Mitre está provocando una ruptura política al interior del orden conservador muy importante. Y esa ruptura es el año 1901. Acuérdense que Pellegrini quiere unificar la deuda externa. Lleva esa propuesta al Parlamento y para unificar la deuda externa, eso quiere decir que todos los deudores se unifiquen en un solo acreedor, digamos, de Argentina, y para eso Pellegrini ofrece las rentas aduaneras como garantía.
Bueno, en esa época que se termina de pagar el viejo préstamo de
Ahí se termina de pagar el viejo préstamo de Lavalle, pero a todo esto ya nos hemos endeudado bastante, digamos, con los sucesivos préstamos.
No, pero pagamos una, ¿viste?
Sí, no, es así.
Después bueno.
Entonces, la ruptura con Pellegrini debilita mucho más al PAN, porque le empiezan a aparecer partidos que están dentro del mismo grupo, dentro del mismo orden liberal. Como son, ¿se acuerdan que Pellegrini forma su propio partido que se llama Partido Autonomista? Que yo les decía, no lo vinculen con el autonomismo de Alsina. Partido Autonomista, supongo yo, porque es autónomo del PAN, es probable que eso es lo que está queriendo decir con ese nombre. Y los seguidores de Mitre se van a desarmar de la Unión Cívica Nacional y van a formar un partido que se llama Republicano. Entonces ustedes ya acá tienen un fraccionamiento de la política importante. Pero a su vez, a esto se le suma que dentro de los mismos grupos liberales, y para esto leyeron ustedes el texto de Zimmermann, ¿quiénes han surgido? Gente más joven, que ¿cómo se llama? Son más moderados, pero incluso se llaman de otra forma, es decir, se asumen como liberales, pero se llaman liberales reformistas. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, estas formas de hacer política, que son las del viejo orden oligárquico, las del viejo orden conservador, que están basadas en los acuerdos notabiliares, en el clientelismo, en el fraude electoral, en los acuerdos de notables, ya no más. Porque tenemos, ¿quién dijo hoy las huelgas? Tenemos la cuestión social, que es de la que vamos a hablar ahora, explotándonos en la cara. Entonces, hay que cambiar la agenda de lo político. ¿Qué significa cambiar la agenda de lo político? Bueno, empecemos a ver cómo solucionamos esto. Hay varios problemas para solucionar desde lo social. Entonces, ahora vamos a ver el otro gran tema que no está así como... Es la parte subterránea y no subterránea de toda esta etapa, que es la cuestión social. ¿Por qué? Es el otro gran tema. Porque el régimen político, este régimen conservador, que es autoritario, que es paternalista, que es clientelar, no se da de bruces, ya no tiene, digamos, nada que ver con una sociedad que está mucho más complejizada. Y los liberales reformistas, ¿qué es lo que dicen? Empecemos a darle bolilla a esto. Decía, a esto hay que darle respuesta. Ya sé que reprimamos, pero las respuestas no son solo lo vamos a incorporar. Vamos a ver de qué manera le damos solución a estos problemas que están estallando en Argentina. Y una de esas manifestaciones es la huelga, pero hay muchas más. Y a medida que se entra en crisis con la guerra, todavía son más profundas las reacciones sociales. Yo les decía, en 1915 hay 65 huelgas. Hay saqueos de los comercios para aprovisionarse de alimentos. Hay ollas populares. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Y esto ahí también entonces aparece lo que Devoto les define como que la cuestión social pasa a ser la cuestión nacional. Es decir, hay que refundar a la nación argentina, hay que refundar en realidad el Estado. Porque este Estado está divorciado de la sociedad. Se manejaba solo, es decir, la política iba por un camino y la sociedad iba por otro. Eso funcionó mientras la sociedad no estaba todavía con el grado de complejidad que después del 90 tiene. Pero ahora hay sectores pequeños y medianos burgueses, hay grupos obreros, es decir, hay grupos politizados dentro de los grupos obreros, decían, esto hay que ver cómo se le responde, ya no sirve decir, bueno, yo decido que quien me continúe a mí va a ser ella, porque tengo un montón de gente abajo que va a decir, no, miren, no estamos de acuerdo con que ella la continúe, nosotros queremos otra cosa, ¿no? Entonces, esta es la cuestión nacional. Y acá, ahora vamos a hablar de todo lo que implica la cuestión nacional, acá el tema de la ciudadanía y la identidad nacional termina siendo un problema de primer orden a solucionar.
¿Ciudadanía ahí?
Y más identidad nacional. ¿Y eso por qué? Ahora vamos a la cuestión social. Ustedes, cuando llegué yo, hace poquitos, empezamos a hablar de todo lo complejo que es la cuestión social. A ver, vayamos mencionando cosas que integran ese gran paquete de la cuestión social.
Electoral, las análisis electorales.
¿Ya?
La definición de la parte electoral del voto.
Bueno,
sí, pero lo
yo no podría eso primero.
Lo que quiero pedir hacer en la
decir, ¿qué tengo yo? Incremento demográfico. En ese incremento demográfico, una altísima participación tiene la inmigración.
Claro.
Ustedes piensen que en el censo del 14, si en el primer censo había un millón de habitantes, acá hay 7 millones más o menos. De los cuales el 50% viven en Buenos Aires. 50% es 7.800.000 y el otro 30% en las provincias del litoral. Ahí lo vinculo a lo que decía Pomelo. Es decir, este crecimiento demográfico que está muy vinculado al tema de la inmigración masiva ha producido otras consecuencias que tienen que ver con básicamente. Por supuesto que también hay consecuencias en el área rural. Ustedes han visto la aparición de arrendatarios, medieros, es decir, hay nuevos sujetos agrarios. Pero básicamente, ¿dónde está instalada esta? Yo les digo recién, el 50% está en Buenos Aires. Los problemas son básicamente urbanos. Y eso tiene que ver con lo que él decía: hacinamiento, salubridad, prostitución, conventillo. Es decir, todos esos son derivados, son efectos del crecimiento de la población en las ciudades. ¿Eh? Unido, ¿por qué se amontonan en las ciudades? Algunos porque no tienen capital y desarrollan oficios urbanos, pero además, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay en las ciudades? Vincúlenlo con otro práctico que han hecho. Que siempre se dice que Chile es exacto. Es decir, el otro tema que ustedes tienen que ver acá vinculado a la acumulación demográfica en las ciudades son las industrias. Porque aún incipiente, las industrias de indumentaria, las industrias de alimentos, las industrias de construcción, están instaladas ¿dónde? En el conurbano bonaerense. Entonces, ahí se instalan muchos de estos grupos de inmigrantes que están buscando fuentes de trabajo. Entonces, miren, ya tenemos incremento demográfico, donde lo más importante es la inmigración. Por eso hicimos un práctico sobre inmigración. Consecuencias que tienen que ver con crecimiento urbano. Antes nosotros teníamos algunos materiales sobre esto, esta vez lo vieron más ligeramente mencionados. Pero evidentemente esto genera, como bien decía Melo, cuestiones de salud, de problemas de condiciones materiales de vida de la gente. Problemas de vivienda, problemas de hacinamiento. Bien, ¿qué más?
Equipos de fútbol.
Estoy dejando lo que vos dijiste para
equipos de fútbol.
También va a haber
la mayoría están en alrededor de 1905-1904. Tiene que ver con el hacinamiento y con el tema de la...
Y con los ámbitos de sociabilidad de los grupos inmigrantes, que tienen que ver justamente con las asociaciones, que las han visto mencionadas en los materiales de práctico. Pero era muy propio de la inmigración la forma de asociacionismo. Si yo soy italiano, español, y vengo a un país distinto, sobre todo el italiano, que habla otra lengua, ¿qué voy a hacer? Tratar de juntarme. ¿Cómo me voy a juntar en asociaciones? Y esas asociaciones me van a hacer sentir contenido, y a veces se van haciendo muy poderosas, digamos. Van a tener escuelas, el idioma propio, van a tener hospitales. Fíjense ustedes, el hospital italiano que hay en Buenos Aires hoy es creado por las viejas asociaciones italianas, digamos, y es un hospital de primera línea, como el hospital español, como el hospital
francés,
el israelita. Sí.
No, por la cuestión de que señalábamos, ya la digamos, de las asociaciones que educan, digamos, a parte de sus hijos. Después, la ley de educación, la 1420, vino a modificar toda esa cuestión y como a profundizar con el tema de la identidad que está trazando vos.
Bueno, eso lo podemos poner acá si querés. Yo estaba esperando un poquitito, pero sí, ves que están todos, y me preguntaban qué es primero, y no hay nada. Digamos, yo si tengo hacinamiento, cuestión urbana, obrero, ciudadanía, identidad, ves como ustedes solos van sacando la cantidad de problemas relacionados que este crecimiento de la sociedad está implicando. Surgimiento de partidos, tanto de clases, de sectores medios y de sectores obreros, digamos, la cosa se va vinculando. Entonces, por acá dijimos, para ordenarnos un poco, por acá dijimos la cuestión obrera. Sí, la cuestión obrera es una parte fundamental de la cuestión social. Porque en los años 90 todavía nosotros no teníamos una clase obrera que la vemos participar de la revolución. La revolución es más bien una revolución de sectores pequeños y medianos burgueses, grupos de intelectuales, políticos, pero hay pocos sectores obreros participando de la revolución. ¿Por qué? Porque todavía no hay una ideología obrera instalada. Yo les digo, recién se ha formado algunos grupos de como el Club Walmart, que es un club de tipógrafos, pero que los tipógrafos son obreros calificados, que son obreros que saben leer y escribir, son los que ponen los moldes que en esa época se usaban para la prensa, los moldes de letra, es decir, que son obreros calificados, no es un obrero manual.
Por lo tanto, supongo que para la década 90 todavía movimiento obrero como tal no hay.
A ver, no hay una clase obrera definida como tal. Los obreros tipógrafos hacen una huelga temprana, entonces yo no te puedo decir que no haya movimiento. Los grupos socialistas intentan formar una confederación en 1891, pero se disuelve al poco tiempo. En realidad, vos ves un movimiento obrero mucho más sólidamente constituido a principios de siglo, que es cuando se intentan confederarse. Ya sea formando lo que primero va a intentar ser una confederación general obrera que no va a dar resultado y se van a terminar dividiendo en la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, es decir, anarquistas o la UGT, que es socialista. Y poquito tiempo después se forma el sindicalismo revolucionario como escisión de los propios socialistas. Bueno, gracias. Acá ustedes leyeron un artículo que lo venimos usando hace muchos años porque es una muy buena síntesis de lo que son los grupos obreros de esa época. Les evita leer un libro de anarquista, otro de socialista, otro de sindicalista. ¿Qué les dice Falcó? ¿Qué les dice Ricardo Falcó, mi colega Rosario? Les dice, bueno, estas son las tres principales agrupaciones obreras de ese periodo. ¿En qué se diferencia? Porque todas son representaciones ideológicas obreras. Se diferencian en dónde ponen las bases de su pensamiento y de su accionar político. Para los anarquistas, ¿cuál es el arma de lucha fundamental?
La
huelga general. Porque el anarquista no está de acuerdo en jugar con el Estado, porque el Estado es un elemento burgués. Por lo tanto, entonces, no están de acuerdo ni con la existencia del Estado. Por lo tanto, ¿cómo se lo combate? Con la huelga. ¿Y cuál es la huelga efectiva? Cuanto más general y más grande, más efectiva es. Porque el daño a la economía es mayor. En cambio, el socialismo, que es un socialismo, bueno, esto es Bakunin, digamos, todas las líneas del anarquismo de esa época. Pero para el socialismo de esta época tiene sus raíces en el socialismo reformista de la Segunda Internacional, que es un socialismo que, si bien también hace huelgas, no cree que la huelga general sea una herramienta adecuada de lucha. En todo caso, la huelga tiene que ser coyuntural y si hay un problema de conductores de trenes, la huelga tiene que ser de conductores de trenes.
Como último recurso.
Como último recurso.
O sea,
sí.
prefieren meterse en la arena, afuera de la arena política
para
ir construyendo desde ahí, pero la huelga vendría a ser un recurso de última instancia.
Perfecto. Es decir, entonces, el instrumento de lucha de los socialistas privilegiados es dentro del campo de la política. Por eso van a constituir un partido. Y por eso van a insistir en que los inmigrantes se nacionalicen para que puedan votar. Es decir, la crítica fuerte del socialismo en los sectores obreros va a ser Nacionalícense, porque así van a votar, y si ustedes votan, nosotros metemos una persona en el Parlamento y desde adentro del sistema hacemos la revolución del proletariado. ¿Ven que no? En cambio, el anarquista dice, no, nosotros con la política nada que ver, porque esto es hacerle el juego al orden burgués. Nosotros, no, nosotros la huelga general e incluso daba vida por sus creencias, ¿no? Por eso los movimientos anarquistas son movimientos violentos en la época, y van a producir, no sé, en 1910 van a poner una bomba en el Colón, o luego el asesinato de Falcón, digamos, van a cometer actos de violencia porque ellos ponen la vida, digamos, en sus ideales políticos. Y el sindicalismo, no me pongo mi teléfono, el sindicalismo revolucionario como desprendimiento del socialismo, está planteando la escisión de la política, y el arma de lucha fundamental, ¿cuál es? El sindicato. El sindicato, es decir, los vínculos de clase obrera en función de su especialidad. Negocian con el Estado, por ejemplo, paritarias para mejorar salarios y demás. Sí. Lo único que dicen es, no están de acuerdo en poner todas sus fuerzas en el partido, digamos, sino en ponerla en el sindicato y hacer del sindicato la herramienta de lucha. Las diferencias en todo caso están en esto que hemos visto. Entonces, fíjense ustedes, cuando decimos cuestión social, ¿qué es la cuestión nacional? No. Ustedes tienen inmigrantes, que eran el cambio deseado. ¿Se acuerdan de cuando empezamos la materia de la generación del 37, sobre todo Alberti? También me lo han desconfiado. Para Alberti, el cambio de la sociedad se iba a dar, ¿se acuerdan? La niña crece por abajo, traigamos trozos vivos de civilización. Claro, digamos, la inmigración era la solución. A esta altura, la inmigración es un problema ya. Entonces, estos son los efectos no deseados de la inmigración. Entonces, es lo que yo decía hoy. Para los positivistas, la sociedad es un organismo, como si fuera un cuerpo humano. Entonces, la inmigración, que era buena en algún momento, como si uno toma un remedio que le hace bien, si toma demasiado de ese remedio, empieza a complicarse de otra cosa. Entonces, la inmigración es un problema. Hay que atacar esos problemas que, claro, y hay que extirparlos, porque hablan en términos hasta médicos, hay que extirpar el problema. ¿Cómo se extirpa el problema? Acá tienen ustedes, cuando decimos cuestión nacional, si esta es cuestión nacional porque es una preocupación del gobierno, se combate sobre todo con leyes. Y estas leyes, y ahora voy a lo que te preocupaba vos, estas leyes pueden ser tanto inclusivas, ¿quién me mencionó? Vos me mencionaste hoy la ley 1420. Bien, vos, claro. Pueden ser tanto inclusivas como una ley de educación gratuita, obligatoria y laica que va a transformar a la sociedad desde adentro, o una ley o una dirección de trabajo que se crea a principios de siglo para mejorar las condiciones de vida de los obreros, cuando después que se manda a Diadema C a hacer una gran inspección en el interior y a Estonia en la capital federal, un informe, y entonces se crea la dirección de trabajo. Las leyes pueden ser leyes inclusivas o leyes represivas cuando el tema se sale de madre, digamos. ¿Cuáles son las leyes represivas de este periodo? Las dos más importantes que siempre mencionamos. Sí, pero ese sí intenta ser, ese intenta ser inclusivo, pero no lo logra imponer, Joaquín de González. así que lo presenta, pero
Los anarquistas decían que ponía condiciones al movimiento
claro.
Por eso fue aprobada.
No fue aprobada dentro del propio Parlamento. Digamos, los anarquistas se oponen porque los anarquistas no quieren que la medida venga del Estado burgués, porque el Estado burgués siempre va a ser medida que asegure la explotación, con algunos elementos más paliativos, digamos. La oposición viene del Parlamento, porque la ley de trabajo está estableciendo que la patronal tiene que acordar los sueldos con los obreros, los descansos dominicales, trabajo igualitario para los grupos indígenas. Los industriales, claro, porque le está afectando, mira, cualquier, dentro del régimen capitalista, cualquier grupo patronal al cual vos le estés afectando su posibilidad de obtener beneficios excedentes, va a chillar. En este caso te va a chillar los industriales, porque no, que nosotros vamos a acordar con los
otros. Pero viene la idea de hacer un tipo de sociedades anónimas, bueno, la estructura de sociedad anónima, pero con patronal y trabajadores.
Claro, bueno, todo eso no resulta. Lo único que resulta es un departamento de trabajo que de algún modo lo que hace es, a ver, intermediar las relaciones entre patrones y obreros. Pero las leyes represivas, claro, sobre todo son la ley de residencia de 1902 y la ley de defensa social de 1910. Una que dice que todo aquel sospechado de actividades subversivas o de alterar el orden puede ser expulsado del país. Ay, a ver, me voy a fijar si me sonaba. Ahí está. Les dejé los informes a unos chicos que
¿Los podemos ir repartiendo?
Te vi entusiasmada y no quise interrumpir.
¿Los podemos ir
repartiendo? Después. Si no se me van a entretener ahora. Aguántense un poquito. Es como cuando mi nieto no le dejó comer caramelo hasta que no se.
Sí,
¿dónde me quedé? Ley de defensa social. La ley de defensa social incluso permite prohibir la entrada.
Sí, pero los países no.
Sí, claro, porque para esto incluso se toman como antecedentes modelos internacionales. Ustedes vieron que en esta época están de moda las teorías como la del Lombroso, que les menciona por ahí Silverman, que dice que los individuos que tienen determinadas características en su rostro,
el lóbulo de la oreja, ahí,
claro, esos son síntomas que ya están indicando criminalidad. Entonces le veían a un tipo la oreja más grande, el cráneo de tal tamaño, y en este ya está pinta para criminal, este no lo dejamos entrar. Pero esas teorías eran teorías mundiales y aceptadas, mientras cuando nosotros lo decimos de esa manera, pero era aceptada, el famoso Petit Orejudo, que es el primer asesino en serie que se conoce en Argentina, en Buenos Aires, que era un chico enfermo mental, digamos,
era petiso y era
chiquitito acá, era muy petiso y tenía unas orejas muy grandes. Entonces, una de las explicaciones a su comportamiento delictivo era, bueno, fíjense, y lo estudiaron y le sacaban fotos, reúnen todas las características de un criminal nato, si ya nació con los genes para ser criminal. Entonces, a ver, vamos, en que las leyes podían ser represivas, vamos a citar estas dos, después ustedes van a ver accionarios represivos más fuertes en la Argentina 3, cuando es la Semana Trágica, cuando es en el año 19, cuando son las huelgas patagónicas en el 21, pero en esta etapa, con estas dos que nos acordemos, ya nos estamos acordando las dos grandes leyes represivas más importantes respecto al sector obrero. Dentro de las inclusivas, a ver, la ley 1420, lo noto acá porque aquí es la página de prohibibilidad. La ley 1420, educación gratuita, obligatoria, ¿se imagina esto con qué tiene que ver? Lo había dicho muy bien ayer el compañero cuando con un problema que salió de entrada, y que vamos a dejarlo un poquito para después. ¿Qué cuál?
Inmigración.
El tema de la ciudadanía y de la identidad nacional. Si yo quiero crear un ciudadano argentino y transformar estos inmigrantes extranjeros en argentinos, la educación es fundamental. Pero si además yo soy un liberal laico, lo que hago con esto es sacarle el poder educativo a la iglesia, que encima es dogmática, creen cosas que se deben creer por la fe, y el positivismo es muy racional, digamos. El positivismo solo cree en aquello que demuestra la experiencia. Entonces, ¿cómo hace para creer en Dios, en el Espíritu Santo?
Y aparte
Santo,
responde al Vaticano, no responde al Estado.
Claro, exacto. Además, es corporativamente tiene otras estructuras de mando, correcto. Entonces, 1420, fundamental con la ciudadanía, otra que se acuerde. Exacto, la necesitaba de Riccieri. Llama Riccieri porque es el ministro de guerra en esos momentos. Le Riccieri, servicio militar obligatorio. ¿Tiene algo que ver con la ciudadanía?
Sí, porque de ahí van a salir los padrones. Van a salir los padrones.
Sí, porque en realidad es por los padrones, como dice él, que todo ciudadano nativo, organizado, está convocado a poder prestar servicio militar.
Bien.
En base a si se toma el padrón militar.
Para votar.
Bien.
Para votar.
Pero además de eso, ustedes ninguno llegó a hacer el servicio militar.
No, yo me salvé. Gracias a 57.
Pero los demás ni siquiera nada. Los demás nada. Bueno, cuando te hacías el servicio militar obligatorio, en esa época, después entró a cambiar, pero en las primeras épocas, a un soldado, a un conscripto de Misiones, lo mandaban a Zapata, es decir, lo mandaban a la otra punta del país, lo internaban en un regimiento y ahí tenía incluso educación.
¿Como los indios?
Sí, digamos, lo trataban un poco mejor, mejor nomás.
No, digo por el tema de sacarlo de la raíz.
Sí, pero además el conscripto. Saben que de ahí viene lo de Colimba, que era, ¿cómo era? Va, limpia.
No, corre limpia, baila.
Corre limpia,
baila.
Baila, claro. Es decir, que tampoco lo trataban mucho mejor, pero lo de los indios eran más capaz.
Hay que estar en Zapara a principios de siglo. Bueno.
Y encima de misionero.
Oh, a Comodoro Rivadavia, a Ushuaia, imagínense. Entonces, la ley Riccieri está implicando. Primero, que vos sustraes individuos jóvenes de sus ámbitos, a veces de los ámbitos rurales, de ciudades pequeñas del interior, los mandás a otro lado, los ponés en contacto con otros jóvenes, con otra formación, que vienen de otra familia, digamos, eso se fomentaba. Y se fomentaba, se los educaba. Había colegios además, y en esos colegios se enseñaba historia nacional, digamos. ¿Qué hacían con esto? Construir ciudadanía. ¿Eh? Construir ciudadanía también. Por supuesto, el amor a la patria, la defensa de la patria. Imagínense los valores que el ejército transmitía, los valores patrióticos que el ejército transmitía, al punto tal que la dictadura a nosotros nos hizo luego. No sé si les pasó a ustedes, pero nos hizo rechazar los símbolos patrios, porque la dictadura, los militares usan los símbolos patrios como. Yo después no quería ni hablar, me acuerdo que en mi tesis doctoral había puesto los primeros gobiernos patrios, y Garabaglia, que era mi jurado en España, me dice: ¡Ay, Susana, gobiernos patrios! Fíjense, hoy, por ejemplo, yo lo mantendría, y ahí dice: ¡Ay, sí, la verdad! Dije yo, ¿cómo puse gobiernos patrios? Fíjense, cómo a uno sentía que el solo hablar de patria. Estaba de algún modo pegándose con los milicos, con la dictadura.
Y hablar de militares también.
Claro, y hablar de militares también. Bueno, esos valores de patria, de nación, de pertenencia, se transmitían en el servicio militar obligatorio. Segunda, hábitos de higiene, que aunque a ustedes les parezca mentira, por ahí una persona de Chaco, un toba de Chaco, que viene a otro lugar, digamos, y que por ahí. No sé, no conocen cepillo de dientes, digamos, por decir, y no quiero hablar mal de los toba de Chaco, sino porque no era una práctica habitual en su comunidad, que tal vez se limpiaba con arena, como era muy común en cualquier pueblo. Bueno, le obligan a usar cepillo de dientes. Es una tontería esto que digo, pero era así. Por eso lo he leído montones de veces y era así. Bueno, entonces, era una forma de crear ciudadanía. ¿Qué más? A ver. Pensemos otras.
La celebración de la fiesta.
Bueno, el sistema educativo en general, que no es solo la ley 1420, sino la creación del Consejo Nacional de Educación, que se crea a principios de siglo, no me acuerdo, no importa si en el 5, por ahí se crea, pero es de esta época. que unifica todos los programas y la formación de los maestros, es decir, que todo el mundo va a enseñar lo mismo en todos lados, en una escuela en la cordillera, en una escuela en
territorios nacionales y provincias, ¿no?
También. Los programas eran los mismos. Y los maestros estaban además formados, es decir, no solo se diseñaban esos programas, sino que las escuelas normalistas te formaban para dar eso. Para dar,
o sea, que los maestros también estaban unificados.
Exacto. Porque los maestros, sobre todo las maestras, porque era una profesión, eran las segundas madres. Es decir, la madre era la que transmitía, digamos, primero, mantenía unida la familia, contenida la familia, pero además transmitía los valores ciudadanos. Cuando no estaba la madre, lo transmitía la maestra. ¿Entiendes? Entonces, el rol de las maestras era un rol realmente muy importante. Entonces, correcto, unificar el sistema educativo. No solo los maestros, se mandaban inspectores. Los inspectores del Consejo Nacional de Educación iban, sí, por ejemplo, alterar a los zurdos. ¿Eso es lo que estaba diciendo? Ah,
sí, que le pegaban.
Claro, cuando alguien era zurdo, porque se suponía que ser zurdo era una desviación, ¿no? Que no se sabía que lo que pasaba es que tenía el hemisferio cerebral cambiado, le pegaban en la mano y lo obligaban a convertirse en diestro. Y capaz que un tipo que va a escribir toda la vida mal, porque tiene su hemisferio cerebral cambiado, es decir, va a escribir mucho mejor con la izquierda, pero en esa época no se aceptaba el zurdo. Yo lo alcancé a vivir en mi primaria, se les ataba la mano atrás, horrible, se les pegaba reglazo en la mano.
Y después montó también la parte política. Se aceptaban los zurdos.
También. Esa es una derivación.
Para
todos los zurdos. Bueno. Entonces, muy bien esto, unificación del sistema educativo. ¿Qué más? A ver, dentro de todo lo que leyeron, ¿qué más se les ocurre?
El Día de la Raza también no fue decreto por ley.
Sí, señor. Es decir, el buscar, que alguien lo dijo hoy también, festividades, lo dijiste vos mismo, festividades, digamos, los ritos que tienen que ver con la nación. No solo en lo educativo, sino en un montón de cosas. ¿Vieron que Liliana Bertoni les habla de la educación física como un elemento, el hecho de que todos uniformados, hay que marchar a un paso común, hay que ejercitar el cuerpo, hay que hacer deporte, digamos. Ese es el ciudadano que se busca, el ciudadano sano, el ciudadano fuerte, el ciudadano que adhiere a reglas sin protestar.
Bien a lo de Mariano.
Las festividades, y entre otras, él mencionó el Día de la Raza, y está muy bien, porque si yo tengo que buscar la creación de un ciudadano argentino, tengo que darle raíces. ¿Dónde se las doy? ¿Dónde nace el ser nacional argentino?
España.
Y es dudoso en esa época. Primero, a ver, yo sé por qué decir España, y sí, y acá hay otra cuestión de eso. Se empieza a reconocer.
Se reconoce,
pero
que la
antes,
madre patria, ¿no?
La historiografía nacional,
cosa que no le gustó,
el origen de la nación era mayo. ¿Se acuerdan? Que después nosotros, cuando veíamos la Argentina, uno decíamos, no, pero bueno, va a demorar todo el siglo XIX en que la nación se defina como nación argentina. Acá las unidades son más provinciales que una nación argentina. Para la historiografía liberal había sido mayo. Pero acá empiezan a ver que hay que buscar raíces más profundas que mayo. Entonces, una de las cosas, buscar en los indios es complicado, porque ustedes ya vieron la cuestión indígena, la actitud del Estado, desde crear campos de concentración hasta separar las familias, los hijos y las mujeres en trabajo doméstico, los hombres mandarlos a Martín García o a la isla, o a los ingenios azucareros, digamos. Desmembrando la familia se desmembra la cultura, entonces en el indio era complicado. Entonces, una de las formas es recuperar a la madre patria, por eso el Día de la Raza, que vieron que ahora están pidiendo que se cambie, el Día de la Raza, el sacarle la letra al himno, que era más complicada, y dejarle la parte más sencilla. Hay muchos elementos de eso. Y lo otro, hay otro elemento cultural que tiene que ver con la identidad, que en esta época se va a ver en la literatura, se va a ver en el arte, se va a ver en la poesía, en el teatro. El famoso gaucho que ya lo veíamos nosotros bastante desaparecido al principio del siglo XIX, acá aparece como el origen, digamos, de parte de la identidad nacional.
Con respecto al himno, ¿se cantaba todo? En algún momento se cantó todo porque era la...
Mirá, sí, se cantaba todo, yo no lo he visto nunca escrito eso, pero sí sé que en esta época en las escuelas se le impone la letra corta. No sé si antes se cantaba todo o cómo era el tema, pero de algún modo quedaría un poco... Acá se recorta realmente, y se recorta por disposición oficial.
Lugones y Galvez, ¿no? Lugones rescata al gaucho.
Claro, bueno, vos tenés acá todos los grupos. Si el origen de Mayo había sido básicamente un origen liberal, vos tenés acá grupos que tienen que ver con el nacionalismo, con los orígenes del nacionalismo argentino, y un nacionalismo que muchas veces es católico, por eso se opone al liberal, y por eso también la recuperación de España, el gaucho, ¿sí? Lugones es de ese...
Lugones, Galvez también.
También en esta época se daba un fuerte papel de la prensa, se hacía de parte de los inmigrantes una fuerte vinculación a través de los diarios.
Correcto, la prensa. Bueno, ustedes vieron que no es casual que la prensa siempre ha sido considerada un cuarto poder. Y si no, miren ahora la pelea que hay con los monopolios de la prensa, el tema papel prensa y la ley oficial de medios, digamos. Nacional de medios, no oficial, perdón, cometimos nacional de medios. No es lo mismo que oficial porque si no me pliego a lo que dice la ley de medios. Digamos, yo puedo estar a favor con ustedes o en contra de algunas medidas de gobierno, pero la ley de medios la tengo que analizar como una ley de medios, no como la ley cada de medios, porque ya le pongo cara, la estoy, como hace TN, la estoy subestimando, digamos, ¿no? Porque lo hacen con ese sentido. Y bueno, cómo se tergiversan las noticias, y ustedes lo están viendo ahora, digamos, ¿no? Y yo miro, realmente miro 678 para tener la otra balanza, digamos, porque si no hay de cosas que directamente no me entero, y no puede ser, digamos, que sea la prensa y los medios de comunicación los que me indiquen qué tengo yo que saber de lo que está pasando. Bueno. Bien, el tema de la prensa. ¿Qué otra cosa más? No sé, a ver si nos está faltando algo. Que se acuerde. Bueno, algo más. La cuestión indígena, que nosotros la pusimos, pero no la tengo que poner como inclusiva acá. La cuestión indígena nos queda como flotando, porque en realidad no es una preocupación del Estado el tema indígena en esta etapa. Suriano lo mete en su libro, le hace escribir a Enrique un capítulo sobre los indígenas, pero no es que el Estado haya estado discutiendo todos los días qué hacemos con los indígenas. En realidad, lo que hacen es ver cómo se sacan de encima el problema y en todo caso cómo hacen para subsumirlos en un conjunto nacional y la forma de hacerlos invisibilizarlos. Entonces, va alguien a censarlo y le pone Argentina y no le pone...
Pero aparte está directamente relacionada con la coyuntura política. En algunos momentos tratan de ayudarlo, en otros momentos los matan.
Exacto. Y acá, a principios del siglo, no es realmente una preocupación central. Por eso es que en realidad, aún con las comunidades con las cuales se había tenido algún tipo de relación, terminan dándole después de arduos peregrinajes, como en el caso de la comunidad de Sayhué, que terrible peregrinaje por distintos lugares, después de estar en Balcheta, casi en un campo de concentración, le dan tierra allá en San Martín, lejísimo de donde eran sus tierras originales, en Caleufu, Valle de Caleufu, Junín de los Andes, y en un grado de marginalidad muy grande que a los pocos años la pierden en manos de los Lausen, que es junto con la Anónima, las otras dos sociedades comerciales.
Ahora, estamos hablando de identidad nacional y justamente los medios de la tierra no nos incluyen para nada en esa identidad.
Entonces, yo diría que, bueno, para cerrar, también, ¿no? No, no tengo tanta gente afuera, no. Bueno, acá yo pondría entonces otro tema, todo tiene que ver con el tema de la ciudadanía, que es la ley Sanpeña. ¿Qué les dice de voto? El artículo de voto es un lindo artículo sobre la ley Sanpeña, que leyeron, lo leyeron, pero sí. Y acá entramos en lo político del 16. Pero que ya le dije, empezamos con una crisis económica y política, cerramos con otra crisis. Lo económico es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué está pasando en lo político? Lo político está pasando todo esto que vimos, o sea, el deterioro del orden conservador, todo el tema de la cuestión social, el surgimiento de los liberales economistas, de los cuales Roque Sáenz Peña, que es el último de los presidentes, antes que Irigoyen, es un integrante de ese grupo. ¿Qué dice de voto de la ley Sáenz Peña? ¿Cómo ha sido interpretada la ley Sáenz Peña por distintos autores? ¿Se acuerdan de eso? Él dice, para algunos autores... Exacto, son optimistas, como Zimmermann. Zimmermann dice que es una ampliación de la ciudadanía. Sí, ¿por qué no es una ampliación? Porque la ley universal...
Claro, pero no todos participaban.
No todos participaban.
Exacto, por el voto secreto y obligatorio. Sí.
Pero es como lo plantea también Ternavas, si no fue con los casos de San Rafael y la cuestión de los territorios nacionales.
Sí.
O sea, se busca ampliar esa ciudadanía, pero vos tenías los territorios nacionales, eran declarados habitantes, no los ciudadanos.
En realidad, lo que se busca cambiar. En el mismo ámbito en que todavía se movían las reformas políticas, es solamente las prácticas eleccionarias, no la ampliación de la ciudadanía. Va a haber una consecuencia de ampliación ciudadana en el sentido de que, al ser el voto obligatorio, va a haber más gente que participe políticamente. Pero eso no es construcción ciudadana, sino que en realidad es cambio de las prácticas políticas. Pero Zimmermann es optimista, dice, lo hacen para que se incorporen más habitantes a la calidad de ciudadanos. ¿Otros autores qué dicen?
Pero es, dice que el voto, si bien es obligatorio, secreto, pero es para todo aquel nativo o naturalizado.
No,
sí. Y se es otro problema, porque los extranjeros no se querían naturalizar.
Sí.
Más rápido, sé que la ley Sáenz Peña estaría únicamente para la que nació inmediatamente. O sea, los hijos de los inmigrantes.
Correcto, pero ahí es donde están apuntando. Porque consideran que los inmigrantes que vienen nacidos de afuera son más difíciles de transformar. Entonces, los hijos de los inmigrantes, buscando que se nacionalicen y educados con todo este sistema educativo atrás, van a ser los que van a producir el caos.
Entonces, ¿qué rompe con la cometida de la asociación colectiva? Y...
Pero, ¿dónde sí, claro, es posible que voten los extranjeros? Y eso es importante. En los municipios. Porque esas son escuelas de ciudadanía. Ahí aprenden, digamos, a ser ciudadanos. Solo por el hecho de ser vecinos pueden votar. Porque en el municipio vota el contribuyente, entonces es el vecino el que vota. Pero son escuelas de ciudadanía. ¿Sí? Bien. Se puede poner el régimen de elecciones municipales como inclusivo en el sentido, sí, lo puedes agregar.
También, o sea, aparte de lo que implica la reforma de la eleccionaria, es esto de la lista, que desaparece la lista única.
La lista incompleta, es decir, que hay dos tercios para la mayoría y un tercio para, es decir, la participación de las minorías. Ese es un elemento importante. Y lo otro que ustedes habían mencionado, que el padrón lo hace el ejército, que luego, digamos, la justicia es quien lo controla y lo habilita para los comicios. Todo eso, que se vota con libreta de enrolamiento, porque votaban los hombres, como bien decía él, pero todavía, digamos, es una ley que es inclusiva, pero para varones, para ciertos y determinados territorios del país, las provincias básicamente, los nativos, todos estos elementos que venimos mencionando recién. Bueno, o sea, por un lado, hay autores que la han autor, leíamos Cantón, autores por ahí de izquierda, que era lo que decían ellos, no, en realidad esto es una maniobra del conservadurismo. Lo que hace el conservadurismo es dictar una ley para eliminar esto, es decir, la revolución y la tensión electoral de los partidos de la oposición y neutralizarlo. Yo les permito que participen en las elecciones, pero de todo modo me aseguro que les voy a ganar. Eso es lo que decían los autores básicamente que leíamos cuando yo me formé. Bueno, después hay otros autores como Botana que dicen, bueno, es un poco de cada cosa, es por un lado una forma de incluir y por el otro lado también es una forma de neutralizar a los grupos políticos que amenazan. Pero, ¿cuál es la opinión de Devoto concretamente? Devoto le da una opinión interesante, que la vincula a justamente el liberalismo reformista. ¿Qué es lo que dice? Para los liberales reformistas había que la política era regeneracionista, es decir, ya no hay que aplicar medidas correctivas sobre el cuerpo, hay que regenerar la política. ¿Cómo se regenera la política? Estableciendo una relación distinta entre el Estado y la sociedad civil. No ya un Estado que se maneja por un lado y no le importa a la sociedad, sino volver a establecer los vínculos con la sociedad. Lo cual no quiere decir, es decir, cuando estamos en la Argentina del centenario, ¿qué Estado se está mostrando? Un Estado liberal, paternalista, que es programático, es decir, que tiene programas, pero que no necesariamente tiene participación social.
No, no, no,
es decir, cuando los liberales reformistas dicen, hagamos otra relación con la sociedad, la relación siempre viene desde arriba, del Estado. No es otra relación con la sociedad donde la sociedad me diga lo que tengo que hacer.
Y, pero lo que pasa es que no había una representación de votos que se manifestara en un Estado representante de esa sociedad.
Bueno, entonces...
Porque era representante en todo caso de una clase gobernante que manipulaba accidentalmente los votos.
Exacto. Entonces, ¿cuáles son las primeras sorpresas de esta crisis política? Es decir, por un lado, que los liberales reformistas están de acuerdo con una regeneración de la política, es decir, una refundación del Estado, un Estado que tenga otra relación con la sociedad. Por lo tanto, una de las formas de que tenga otra relación con la sociedad es una nueva ley electoral.
Para legitimar.
Exacto. Que es una forma de legitimar.
Pero desde 1810 la venimos buscando.
Bien. Ahora, la crisis del conservadorismo que se había iniciado acá a principios del siglo y se había seguido profundizando con la diferencia entre Roca y Pellegrini, Roca que va perdiendo poder político, la muerte de Pellegrini, la muerte de Mitre. Ya cuando llegamos al gobierno de Sáenz Peña, el roquismo está absolutamente en crisis. Yo estaba escribiendo hoy un artículo sobre mí, me dieron para escribir, vieron este diarito que está saliendo, que se llama El Bicentenario, que sale con la Mañana del Sur, que todos los historiadores escribimos un año, pero yo he escrito varios, me tocó el 1915, que no es un año fácil, porque en 1915 no pasa nada concreto. Pero fíjense que yo tenía que hacer mención a las consecuencias de la crisis, que les contaba hace un rato, y tengo que hacer mención a los efectos de la ley electoral, que van ya a mostrar un cambio en la política que van a permitir que en el 16 el radicalismo ascienda al poder. ¿Qué pasa en el 15? Primero, en el 12 mismo hay elecciones en Santa Fe, el radicalismo levanta la abstención electoral y gana las elecciones. Esa es la primera muestra, digamos, de la crisis del viejo orden conservador, del viejo orden conservador. Yo pongo en este artículo que una cosa es decir que el viejo orden conservador entró en crisis y otra cosa es decir que la crisis del orden conservador es terminada. Porque se las van a arreglar, van a ver ustedes en la Argentina 3 para mantenerse en el Senado y después en el 30 para bajar a Yrigoyen y hacer una restauración conservadora. Ya esto no es la muerte de la los acuerdos de notar, todo lo que venimos hablando nosotros. Entonces, en el 15 empiezan las elecciones en las provincias. Gana el radicalismo, gana en Catamarca, gana en Santa Fe otra vez. Y siguen ocurriendo cosas propias de las antiguas prácticas. Por ejemplo, en Mendoza se anulan los comicios porque de algunos departamentos que ganaron los radicales. Es decir, donde ganaron los radicales anularon los comicios. Después, en La Rioja, metieron preso a la mayoría de los dirigentes opositores para evitar que se presenten elecciones. O sea, hay, ustedes van a ver que las elecciones en la provincia están mostrando la crisis que está presente. Hay elecciones donde hay provincias donde gana el radicalismo y hay otras donde los conservadores se las ingenian con la, haciendo uso de las más rancias prácticas políticas para mantenerse en el gobierno.
¿No
más
son de su ahorita la reforma de la ley? ¿No sería, como decía Carlos, sencillamente para legitimar?
Sí, por eso te digo que todas esas interpretaciones son posibles, porque Devoto también dice eso. Digamos, Roque Sáenz Peña o los liberales reformistas no tienen una plataforma política propia. Entonces, una de las formas importantes de legitimarse que tienen es a través de ampliar la base electoral con un voto secreto y obligatorio, digamos. Lo que tal vez no se esperaba es que, por un lado, ganen los radicales en varias provincias, ganen los socialistas ahora con la nueva ley electoral como diputados en la capital federal, tener tres partidos que se están preparando muy fuerte de la oposición para las nuevas elecciones que van a ser en abril del 16. ¿Cuáles son esos candidatos? La fórmula de Yrigoyen Velasco Luna para el radicalismo, Lisandro de la Torre por el Partido Demócrata Progresista y Juan B. Justo Urrejuelo por el Partido Socialista. Entonces, ustedes tienen ya en las elecciones del 16 un partido conservador que pretende hacer una alianza y no la logra, no, se disuelve, no puede presentarse como partido conservador, y en realidad los tres partidos que se presentan son el radicalismo, la democracia progresista y el Partido Socialista. ¿Qué es lo que va a permitir? Un triunfo ajustado, porque no es un triunfo muy suelto. El de los radicales, al punto tal que recién en el año 18, lo van a ver en la Argentina 3, tiene mayoría en diputados y nunca va a alcanzar la mayoría en senadores. ¿Eh? En todos los años de gobierno. Por eso es que yo termino mi artículo diciendo, si bien es cierto que acá se agudiza y toca a fondo la crisis de las viejas prácticas del odio conservador, la pregunta que nos deberíamos hacer, si yo estoy escribiendo en 1915, es hasta dónde es una crisis terminal.
¿Cuáles son las nuevas interpretaciones de sus viejas prácticas?
De sus viejas prácticas. ¿Eh? Bueno, esto es, se entendió más o menos, esto es la etapa, por eso les digo, empieza con una crisis económica y política y cierra con cambios económicos y políticos muy importantes, que son los que van a empezar a ver, ustedes van a ver las consecuencias de esto, y esto en realidad no las alcanzamos a ver en la 12, yo se las dejo ahí presentaditas, digamos. Es lo que van a ver en la 3, porque las consecuencias que ya se ven en el 15 y en el 16, y que se van a seguir viendo, en el 20 cambian, entonces ustedes van a ver cómo qué pasa con la situación económica y si se revierte o no en la posguerra, qué pasa con Argentina en el mundo de posguerra. ¿Qué pasa con el cambio del lugar de las potencias internacionales? Porque la Primera Guerra también va a significar una baja en el posicionamiento de Inglaterra y un importante incremento del posicionamiento político de Estados Unidos. Y eso lo van a ver reflejado en el país, lo van a ver reflejado en la lucha entre ferrocarriles y industria automotriz, una manejada por los ingleses y otra manejada carbón contra petróleo, una manejada por los ingleses y la otra por Estados Unidos. Van a ver el surgimiento de muchas fábricas que son a su vez fábricas y empresas que son empresas de multinacionales que se van creando en el país en la posguerra. Van a ver qué va pasando con la evolución de este radicalismo que controla el gobierno, pero no necesariamente todo el poder. Entonces lo van a ver a Yrigoyen siendo vencido por el grupo antipersonalista de Alvear en el año 22, un Alvear que por eso le llaman galerita, los yrigoyenistas, porque Alvear es un tipo de rancia estirpe, digamos, ¿no? Y Yrigoyen va definiendo un contenido más popular de su gobierno recién en el segundo gobierno. Y ahí le dura 2 años y los conservadores y los militares le bajan nuevamente, lo ponen en vereda otra vez, entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, en el primer golpe, que realmente va a ser un golpe de Estado, porque aquella revolución termina en un acuerdo, es decir, entonces, que sube Pellegrini, renuncia a Jorge Selman y sube Pellegrini, que es el vicepresidente. Acá directamente es un golpe de Estado con la implementación de una dictadura de facto, que es la de Uigur, ¿no? Entonces, el primer gobierno de facto, no constitucional, y puesto por los militares, ¿no? Que a partir de acá empiezan a sentirse gendarmes de los, son los gendarmes, el señor, los gendarmes, los guardianes del orden democrático, ¿no? Cuando el orden democrático no se ajusta a las condiciones de vida, aparecemos nosotros. Todo esto entre comillas, ¿eh? Por supuesto. Bueno, esto es. Entonces, si la ¿cuál es la clave para entender esto? Esto que no cierra. Un régimen, un orden conservador que sigue manteniendo las viejas prácticas políticas autoritarias y obsoletas frente a una sociedad que explota por todos lados. Explota por un lado, por el otro. ¿Qué hace el Estado frente a esta cuestión social? Trata de corregirla con leyes inclusivas y leyes regresivas. Entonces, acá me decía Leroy al principio, nosotros hay temas que hemos visto más y temas que hemos visto menos. Es cierto. Porque sí, sí. No podemos ver, pero la introducción de Suriano, que ven ustedes, es una pinturita para entender todo lo que es la cuestión social. ¿La ubican cuál es?
Sí.
La introducción del libro La cuestión social de Suriano, la hacemos leer, porque así como el artículo de Falcón les muestra el movimiento obrero, Suriano les dice, bueno, la cuestión social implica esto. Si ustedes leen todo el libro, van a ver que hay artículos sobre las mujeres, género, prostitución, artículos sobre movimiento obrero, artículos sobre anarquismo. Es un libro muy lindo para leer. Pero les damos la introducción, ¿por qué? Para que tengan una imagen global de lo que es la cuestión social. Después, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Bien, a la inmigración como problema central, no nos da tiempo a ver todo, a la cuestión obrera como otro de los problemas centrales y a la cuestión indígena para que no nos quede fuera del campo de la problemática social. Aunque no sea una preocupación esencial del Estado, ¿qué hacemos con la sociedad indígena? ¿Sí? Bueno, el parcial es el lunes, como ustedes saben, los resultados. Yo los voy a corregir el martes, el miércoles ya van a estar, miércoles a la mañana los voy a tener ya, yo voy a estar además, así que ahora sí.
Por supuesto, prueba más.
La ley Riccieri del 2 o el 4, la ley 1400 es más vieja, de 1884. La creación del Consejo Nacional de Educación creo que es 1904-5. La ley se espeña del 12, es decir, te barre, yo no les voy a preguntar tampoco la fecha de las leyes, sino que se acuerden, por supuesto, de estudios, pero simplemente para que uno tenga una idea de frente a un cuerpo enfermo, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos leyes tratando de ver lo que podamos incluir, y si las cosas se nos salen de mal, como son las de la boca general de la artista, lo económico es lo que le dije, acá tenés que hacer centro de la crisis económica de acá.
¿Qué dijo lo que estamos en el campo?
Claro, pero lo económico es muy importante.
¿Ya te vas? La voy a poner en internet, ¿querés?